entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, déjame decirte, Víctor, que me siento el día de hoy como intimidad. No me pasa con los entrevistados, pero el día de hoy sí, tener aquí en la cabina a Paola Espinosa, clavadista olímpica, actualmente legisladora por el Partido Acción Nacional. Pero ella fue medallista olímpica en Beijing, me corriges, 2008, en Londres 2012, campeona mundial Roma 2009, en la plataforma de 10 metros, medallista en Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Universitarios, embajadora del deporte mexicano y promotora de valores olímpicos. Así es de que nos acompaña esta mañana aquí en la cabina de la estación de las noticias. Bienvenida.
Muchas gracias.
Mi admirada Paola Espinosa.
Muchas gracias, Gris. Qué bonita semblanza. Víctor, buenos
Bienvenida.
Días. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes.
Al contrario. Te preguntaba tras bambalinas, ¿cómo te ha sentado el asunto de la política? Y si para ti fue un duelo dejar el deporte para dedicarte a otra esfera muy diferente como es la política, como ser legisladora federal, ¿qué cambios hubo en tu vida, digamos, después de esta etapa tan activa?
Claro, bueno, fue un cambio totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrada, pero fíjate que dentro del deporte y haciendo más de 25 años haciendo lo que me gustaba, que era los clavados y tratar de hacer un clavado perfecto, es siempre en toda mi carrera me caractericé por alzar la voz. Y en ese son de alzar la voz, pues también me hice de mucha gente que no me quería, mucha gente que me criticaba en toda mi carrera deportiva. Y ahora que doy este salto hacia la política, me parece que estoy en un lugar en donde me siento cómoda, en donde me siento bien, en donde me siento apapachada, en donde me ayudan a aprender más, a conocer más. Y de eso se trata también en el lugar en donde estoy, alzar la voz, comentar lo que me gusta, lo que me parece, lo que no me parece, crear iniciativas para el deporte. Mi bandera siempre va a ser la salud, el deporte, y crear estas iniciativas para apoyar algo que yo viví durante muchísimos años, en lo que yo estuve ahí, pues es algo hasta gratificante para mí, es poder regresarle un poquito al deporte lo que me dio durante muchos años.
Pero sin duda alguna es un duelo, ¿no? Cambiar una etapa tan importante, prácticamente tu vida dedicada a los clavados, cambiarlo a política. ¿Qué pasó en esta etapa, en esta transición?
Fue muy fuerte, porque te comentaba hace un rato que normalmente todo el mundo nos prepara para hacer un clavado perfecto y estamos en la alberca 8 horas diarias sin parar, con un sueño muy específico, el ser el mejor del mundo, el ser medallista olímpico. Pero una vez que te dicen, ya se acabó tu carrera deportiva, de un día para otro, dices, al principio es divertido y es fácil porque dices, por fin ya no voy a echarme panzazos ni espaldazos, ya no voy a tener miedo, porque créeme que mientras hice clavados, todos los días tenía miedo. Dejaba de comer una noche antes o un día antes para poder hacer un clavado que me costaba mucho trabajo de la plataforma de 10 metros, y para mí el estar muy delgada era como el estándar para poder hacer bien ese clavado. Entonces, el retirarme y decir, por fin voy a desayunar, comer, cenar, y voy a comer lo que me guste y lo que me privé durante muchísimos años, fue muy complicado. Te comentaba que subí en un mes 27 kilos después de haberme retirado, pero más allá del peso fue la parte mental, el decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Estás acostumbrado tanto a una rutina, estás acostumbrado a que te regañen, estás acostumbrado a ser tan disciplinado en absolutamente todo, en tu sueño, en tu recuperación, en tu entrenamiento, que si te lo quitan de un día para otro, te vuelves un poco loco, la verdad. Entonces, para mí, afortunadamente, tengo una familia increíble, una familia que me soporta, que me ayuda, y pues ya era mamá en ese tiempo. Entonces, para mí fue dedicarme a ser mamá completamente, buscar ayuda, un psicólogo, psiquiatras, buscar de la manera más fácil que yo pudiera superar este tema, y fue afortunadamente rápido, pero porque tuve el apoyo de mi familia siempre.
Y Paola, llegas después con un hambre también de cambio. Al estar en ese puesto, me imagino que te hace entrar con las ganas de voy a cambiar, voy a por lo menos tratar de hacer todo lo que tú lo decías, yo lo viví, particularmente en esas fases como el deporte, en la salud. ¿Llegaste con qué ideas, con qué propuestas, cómo te ha ido específicamente en ese cambio al legislativo? Uh-huh. ¿Qué tanto lograste conseguir? Y no sé si de repente también te frustras porque pues la realidad política es complicada.
Sí, la verdad tienes toda la razón, es frustrante a veces que lo, las cosas que quieres hacer son de corazón, son porque tú las viste, porque tú las viviste y porque sigues escuchando que sigue pasando, claro, con atletas, con mujeres. Por ejemplo, si yo te pudiera dar este tema, el tema de la salud mental, presenté una iniciativa de salud mental para el deporte, para toda la gente. Creo que estamos viviendo, yo creo, la etapa más fuerte de este tema. Después de la pandemia se disparó muchísimo, tanto en niños como en jóvenes, y para mí siempre la solución va a ser la actividad física, el poder tener espacios públicos en donde la gente pueda ir a hacer cualquier actividad física, atletismo, taekwondo, deportes de balón, cualquier cosa que te pueda distraer, que te pueden causar todo eso que estás pensando, todas esas arañas que se crean en tu cabeza, que no son verdad y que nosotros mismos las creamos porque estamos estresados, porque estamos preocupados. Creo que a través de la actividad física lo podemos erradicar. También un tema para mí muy importante, que yo lo viví y que lo sigo viendo y que sigue teniendo esa deficiencia del deporte mexicano, es el tema de las mujeres. Uh-huh. El tema de la mamá en el deporte. Mira, yo me embaracé después en Río 2016, después de los Juegos de Río 2016, porque ya estaba grande y tenía sueños como cualquier persona, porque no nada más era clavadista, soy un ser humano, soy una mujer. Me embarazo en el 2016, tengo a mi hija en el 2017, y cuando yo tengo a mi hija decido regresar a hacer clavados. Y yo quería demostrar con esto que la maternidad no está peleada con seguir cumpliendo tus sueños, que puedes seguir adelante y que al contrario, después de ser mamá, algo pasa en tu cuerpo químicamente que te vuelves más fuerte, que te vuelves más resistente y que también te puede ayudar a seguir haciendo tu deporte. Entonces, yo lo hice así, lo intenté, antes de haber sido, del año de haber sido mamá, fui a unos Juegos Centroamericanos, me fue muy bien, pero quedé en segundo lugar. Y aquí en México me crucificaron como si hubiera sido lo peor de Paola Espinosa. Y para mí era el logro más grande que había hecho durante toda mi carrera. Me volví a posicionar como tercera en el mundo y aún así no me quisieron llevar a Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque era mamá. Uh-huh. Y las palabras de la directora de la CONADE en ese momento fue: te tienes que venir a encerrar al cenar 3 meses, porque si no, no vas a tener la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos, cuando yo ya me había ganado mi lugar internacionalmente, no en México, internacional. Y me voy a, le digo, oye, yo no me puedo encerrar, yo soy mamá, tengo una niña recién nacida, no me puedo ir a encerrar, porque aparte en mi caso, mi hija se quedaba sin mamá y sin papá, porque uh-huh, los dos nos dedicábamos a lo mismo. Y la contestación de la directora de la CONADE fue, pues es el sacrificio que tienes que hacer si es que quieres ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces, no tuve el apoyo de absolutamente nadie del sistema para poder yo seguir siendo clavadista, cuando alrededor del mundo lo he visto, niños ya en las villas olímpicas, mamás cuidando a sus hijos en villas olímpicas, compitiendo y siendo las mejores, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ahora desde el lugar en donde me encuentro, el poder decir que la maternidad no está peleada con el deporte y que tenemos que ayudar a las mujeres en ese sentido, porque como si hay hombres papás que pueden seguir con sus entrenamientos.
Y nunca se les cuestiona, ¿no?
Exactamente, y al contrario, son apoyados y todo. Entonces, sí, eso para mí es una lucha grande, es una lucha importante, y no quitaré el dedo del reloj.
Sí, claro, es la maternidad como limitante, de acuerdo a la mentalidad de algunos entrenadores, de algunos directivos. ¿Qué hiciste con eso? ¿Cómo protestaste? ¿Cómo levantaste la voz? ¿Qué pasó después de eso?
Mira, mientras fui clavadista siempre alcé la voz, pero ya hasta los mismos medios de comunicación, las mismas personas, ¿sabes qué? Yo recibí en redes sociales, me decían, pues ya vete a cambiar pañales, mejor ya vete a tu casa. Recibí mucho odio, cero empatía de nadie, y es que era la única mujer en ese momento que estaba viviendo esa situación. Por eso es que ahora desde donde estoy, desde esta trinchera, desde la Cámara de Diputados, me interesa llevar este tema hasta donde tope. Ya presenté una iniciativa en la cual firmemente digo que no está peleada la maternidad con cumplir cualquier cosa, no nada más el deporte, cualquier trabajo, que debemos de apoyar a las mujeres, somos muy capaces de poder hacer las cosas, de poder continuar con nuestra vida, continuar con nuestros roles y dejar de lado ese tipo de machismo en nuestro país, claro, para seguir ayudando a las mujeres.
Y el tema del acoso, particularmente contra las mujeres, y el tema de la desigualdad, sobre todo en apoyos e ingresos y oportunidades, ¿sigue vigente?
Mira, justo hace 2 semanas, yo estoy en la Comisión de Deporte, en la Comisión de Niñez, y justo en la Comisión de Deporte presenté una iniciativa para que pudiéramos ver el deporte también con perspectiva de género, que pudiéramos ayudar a las atletas que están pasando por acosos, por violencia, por muchas cosas que yo sigo escuchando que pasan. No sé si ustedes sepan, pero todavía hace unos 3 años mínimo, todavía teníamos un entrenador de clavados entrenando en albercas con niños chiquitos cuando tuvo un escándalo en el 2004 que andaba con su alumna, menor de edad, y no era la primera vez. Lo había hecho anteriormente muchas veces con alumnas menores de edad. Yo estuve en esa situación, yo estuve en ese problema. También era mi entrenador. Y todavía seguía entrenando como si nada pasara.
Cuando estamos hablando de un delito.
Exactamente.
Y ahí con nadie no dijo nada.
Hasta hay una película, sí, no sé si la han visto. Bueno, esa situación. Sí. Y todavía hace menos de 3 años, el señor seguía en sus actividades como si nada. La gente y las niñas siguen pasando violencia y siguen pasando abuso en las albercas, en el tatami, en todas las instalaciones deportivas. ¿Por qué? Porque seguimos sin supervisión para los atletas. Seguimos pensando que el deporte sí es salud, es algo bonito, eso nunca se lo vamos a quitar. Pero también hay entrenadores abusivos y entrenadoras abusivas también, porque no solo hablamos del acoso sexual, hablamos también de la violencia psicológica que pueden vivir las atletas. Entonces, esto se ve mucho en las atletas de nado sincronizado, de las gimnastas, lo hemos visto nacionalmente e internacional, que pasa una y otra vez y no hacemos nada.
En las propuestas que decía, sobre todo esa de la maternidad, suena muy interesante. ¿Se puede hacer algo para que CONADE cambie sus reglamentos y pueda haber espacios para que las mujeres que son mamás lleven a sus hijos a una especie de guardería, inclusive que las puedan acompañar a las competencias, o es cuestión de presupuesto,
lactarios,
es cuestión de voluntad política,
sistema lactarios, de cuidados.
Exacto.
Claro, sí. Claro que se puede, claro que se puede, y eso lo puse yo en mi iniciativa. Apoyemos a las mujeres, ¿en qué sentido? En guarderías allá dentro de la CONADE, en donde puedan ayudarles el tiempo en que ellas entrenan, que les puedan ellas estar seguras y confiadas que están en un buen lugar sus hijos y que puedan seguir con sus actividades deportivas. ¿Por qué en el deporte no se puede hacer? Digo yo, sí se puede, pero no quieren, no quieren hacerlo, no les interesa. Con lo que hay y con las 2, 3 medallas olímpicas que se pueden sacar, para ellos es suficiente, cuando en México hay mucho talento para atraer más de 3 medallas olímpicas.
Bien, vamos a hacer una pausa, 8:44, regresamos también para hablar del Mundial de Clavados, que si no mal recuerdo se suspendió en el mes de marzo, luego de, digamos, el abatimiento del Mencho en Jalisco. Entonces eso tuvo una repercusión no solo en la economía y el turismo, sino también en el deporte. Se reanuda, está programado para julio, ¿verdad?
Así es, para julio.
Bien, entonces después de la pausa regresamos. Bueno, Paola, ¿y qué te dice el nombre de Ana Gabriela Guevara? Porque es muy recurrente, estamos de cara al 27, es muy recurrente que artistas, deportistas sean utilizados como parte de la plataforma partidista para llevarlos a cargos de elección popular. Te preguntaba tras bambalinas si buscarías tú otro escaño, alguna otra posición política, nos confirmas que sí, pero a ver, veamos el caso de Ana Gabriela Guevara.
Mira, si yo te pudiera decir en solo una palabra el caso de Ana Gabriela, sería decepción, totalmente. Decepción, obviamente, para la gente, pero para los deportistas, cuando fue directora de la CONADE, creo que fue una decepción grandísima. ¿Por qué? Porque creo que Ana Gabriela Guevara se quedó su vida en su ego. En su ego nada más, en donde todos los atletas solo teníamos que ir a decirle gracias y estar abajo de ella y besarle los pies para que ella se sintiera bien, a gusto y tranquila y pudiera ella decidir si te apoyaba o no. Entonces, creo que ahí es donde se equivocan muchos de los atletas que pueden tener cargos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, más bien no se dan cuenta que ahora estamos del otro lado. Nuestro tema ahora no es pedir y pedir, no, es ayudar. No es si decido ayudarte o no, es algo que tú ya te ganaste y te corresponde y yo lo tengo que hacer, yo tengo que trabajar por ti. No, nosotros cuando somos atletas sabemos que estamos trabajando también para ellos, pero cuando estamos en el otro cargo se nos olvida que ahora nosotros somos los que tenemos que trabajar por la gente, por los atletas, por los niños, por los jóvenes, y se me hace muy raro que haberlo vivido durante muchos años y que ella se retiró peleada con todo el mundo porque no le parecía que no le dieran, que no le ayudaran, que no le apoyaran, ahora ella tomó ese cargo. Y ahora con venganza, ahora también tenemos a Rommel Pacheco en la CONADE y me ha tocado escuchar del propio entrenador Iván Bautista, que es el entrenador de aquí de Jalisco, el mejor entrenador que ha tenido México, por eso Jalisco siempre ha sido el número uno en los clavados al nivel nacional, el decir, pues ahora no te apoyo porque cuando yo era clavadista tú me ganabas con tus atletas. Entonces la verdad es que eso es ilógico, es algo tonto cuando ya estás del otro lado de la moneda.
Claro, habla de inmadurez lo que dices.
Totalmente.
De que tienes prácticamente que besarles los pies, no aceptan críticas, habla de inmadurez, pero en el caso de Ana Gabriela Guevara, también de corrupción, ¿no? O de mal manejo de recursos, porque tiene incluso observaciones, o tuvo en su momento por parte de la Auditoría Superior.
Sí, muchísimos temas de corrupción dentro de la CONADE, y creo que desde antes de que tuviera el puesto de la CONADE, de hecho, uno de los pleitos que yo tuve con ella, porque antes nos llevábamos bien, aunque nos crean, fue en plena pandemia, cuando se empezó a destapar todo este caso de corrupción y de que, no recuerdo muy bien, pero creo que la habían acusado de que había mandado a matar a alguien y todo eso salió en redes sociales. Ella me pidió apoyo para un tweet, en ese tiempo era Twitter. Uh-huh. Y yo no quise, dije, yo no me voy a meter en algo que ni siquiera sé. Uh-huh. Que ni siquiera lo entiendo. Y desde ahí empezó mi desgracia con la CONADE.
Oye, Paola, ¿y qué hacer en el caso de los atletas más Nobel que están en todo el país? No sé, seguramente lo has visto, lo has escuchado. Esas personas que tienen que salir incluso a los cruceros a pedir dinero para poder ir a una competencia, completar el boleto de avión, pagar el hospedaje, o los que a veces ya están allá, andan buscando los medios porque, ¿sabes qué? Nos atoramos, no podemos regresar, no nos apoyó la embajada. Tú conoces las historias, tú sabes de estos problemas. Hay mucho talento en todo el país, pero hay falta apoyarlo. ¿Han pensado en la Comisión de Deporte en qué hacer para, no sé, fomentar esa bolsa de apoyo o algún espacio donde se les pueda dar ese impulso que necesitan esos jóvenes y niños?
Oye, qué penoso es escuchar eso, ¿no?
Sí,
qué penoso es escuchar que cuando a nosotros nos toca apoyar y ayudar, lo único que nos toque decir, como en su momento Ana Gabriela Guevara, pues que vendan toppers.
Ajá.
Entonces, es penoso, la verdad, en vez de decir, wow, qué buen trabajo están haciendo, es de vergüenza ver que nuestros atletas, a mí me ha tocado, aquí también me ha tocado ver en los cruceros que la selección de karate se quiere ir a algún lado y están boteando en los semáforos. Qué difícil, ¿qué les estamos enseñando a los niños y a los jóvenes que no pueden confiar en nosotros, que no pueden confiar en su mismo sistema, que no pueden decir, necesito ir a trabajar? Porque esa es una falta de respeto a los niños, a los jóvenes, a sus familias, a sus papás. ¿Por qué? Porque son niños que, créeme, no dejan de entrenar, que aunque vivan lejos de su estadio, de su gimnasio, están ahí, que son disciplinados. ¿Por qué? Porque tienen un sueño en la cabeza, porque quieren llegar a ser grandes. ¿Y qué preferimos? ¿Apoyarlos para que logren eso o tenerlos en las calles como delincuentes? Eso es lo que debemos de sopesar y pensar, que el deporte es para eso, es para ayudar, para aportar en todos los niveles, no nada más un nivel olímpico, el deporte social, el deporte en todos sus niveles, tanto niños, jóvenes, adultos, mayores, adultos, apoyarlos en todos los sentidos. Eso es lo que nos toca a nosotros.
Se comunica una persona del auditorio que no quiere que salga su nombre al aire, pero dice, soy mamá de un deportista de alto rendimiento, ¿por qué no se les apoya cuando llega la hora del retiro? Mi hijo tenía 19 años cuando ya se le terminaba su carrera y ni siquiera los preparan para eso, se frustran, se les cierran las oportunidades y las puertas. Ojalá que pudieran presentar una iniciativa al respecto. Mis respetos para Paola Espinosa porque se ve que está trabajando. Benjamín García, felicito a la entrevistada, a la atleta y diputada Paola Espinosa, ojalá que logre todas las iniciativas. Sobre la salud mental de los deportistas, y lo acabamos de ver con este futbolista de Sudáfrica, uh-huh, que se suicida y que incluso pues no recibía apoyo y nadie detectaba seguramente una depresión que traía.
Sí, la verdad que fuerte. En el caso de la señora que escribió, mamá de este atleta de 19 años, qué triste saber que pasan por esto los atletas. Imagínate si yo lo pasé, que lo logré, que fui medallista olímpica, que fui campeona del mundo, cómo lo deben de vivir también todos los atletas. Es difícil, es fuerte, porque en cuanto tú te retiras, se te acaban todos los apoyos. económicos, de psicólogos, si es que los tuvieron, porque hay muchos que ni siquiera los tienen en toda su carrera deportiva, de nutriólogos, de personas que están cerca de ti. Fuiste un producto que ya nos le sirvió y que ya hazle como quieras, ya es tu problema, cuando muchas veces los atletas se dedican al 100% solo a entrenar. Y muchos de ellos no tienen la oportunidad de poder estudiar y de poder hacer deporte al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque le apuestan a una cosa, le apuestan a algo y a veces las cosas no salen bien. Lamento mucho por lo que está pasando. Claro que voy a trabajar en eso, claro que voy a presentar una iniciativa. Ya lo presenté en el tema de salud mental, pero por supuesto que también, ¿cómo no hacerlo por los deportistas que dejan todo por nuestro país, por sus estados y que les dan una patada simplemente cuando se retiren?
¿Cuánto es la vida útil de un clavadista, Paula?
Pues varía, depende de las lesiones. Por ejemplo, pues yo estuve más de 25 años haciendo clavados. Me retiré a los 33 años, pero hay atletas que se retiran a los 25 ya siendo medallistas olímpicos, ¿no? Entonces, yo creo que 25...
Pero en ese tiempo que estuviste entrenando, compitiendo, ¿no tuviste tiempo de a veces ni terminar una carrera o ni de pensar en un negocio o de lo que ganaste tal vez invertirlo porque ni te alcanzaba, porque tienes que reinvertirlo en ti mismo, ¿no? O sea, te dejan al abandono inclusive a los patrocinadores, supongo.
Es justo eso le acabas de dar al clavo. Cuando eres deportista quizás puedes ganar un poco por los patrocinadores, no por el sistema, no por CONADE, por los patrocinadores, por las cosas externas. Pero muchas veces... Si no tienes una familia que te guíe, o por lo menos es que a mí me pasó eso, si no hubiera tenido a mis papás, mi familia que siempre me apoyó y que desde chiquita siempre me enseñaron que el deporte iba a ser solo una etapa en mi vida, pero que no iba a ser mi vida completa, no sé qué hubiera pasado, pero hay muchos atletas que sí pasan por este tema, en donde cuando están ahí no saben qué hacer. Y me gustó mucho lo que dijiste, porque creo que de eso no he hablado, pero tienes toda la razón. Nosotros, el dinero que ganamos, ¿sabes qué? Muchas veces, o por lo menos yo lo usaba, para pagarle también a mi entrenadora, porque no le daban suficiente sueldo. Para pagarme un preparador físico, porque el que tenía, pues no iba, ¿no? Para pagarme una nutrióloga, una psicóloga, equipo de trabajo que necesitaba. Y eso que el deporte de clavados es caro en su infraestructura, pero es un traje de baño y ya. Pero ¿cuántos deportes son caros hasta en sus mismos equipos de trabajo?
Totalmente.
Entonces, es bien difícil. ¿Por qué? Porque yo tuve que pagar muchas veces un boiler chiquito para tener una regadera en la Ciudad de México, para poderme, después de cada clavado, poderme calentar un poco con agua calientita, el poder pagar para que el trampolín funcionara, para que las cacas de las palomas no estuvieran en la plataforma. ¿Por qué? Porque era enfermedad también para nosotros. Entonces, muchas cosas que tú tienes que reinvertir en ti, en tu equipo de trabajo.
Tienes una fundación, ¿no?
Así es. Tengo la Fundación Paola Espinosa, en donde combatimos la obesidad, el sobrepeso y el bullying infantil a través de la actividad física.
¿Y está abierta a la población en general?
Sí, claro que sí.
¿Las oficinas en México, en Jalisco?
En México me pueden buscar en redes sociales, Paola Espinosa Fundación. Ahí me van a encontrar y van a encontrar todo el tema. De hecho, ahorita tenemos una alianza con el Maratón de la Ciudad de México para todos los corredores que quieran correr el Maratón de la Ciudad de México y lo quieran correr con causa, se pueden inscribir también por la Fundación Paola Espinosa.
Muy bien. Paola, estamos a punto de iniciar el Mundial de Clavados.
Así
¿Qué
es.
¿Qué vamos a esperar? ¿Tienes la información relacionada a cuántos participan? ¿En qué categorías?
Mira, no sé exactamente cuántos son todos los atletas que vendrán a este Mundial. Lo que te puedo decir es que afortunadamente en México tenemos muchos atletas muy buenos que van a dar la cara por México. Increíble. Tenemos dos chiquitas aquí en Jalisco, es Mía y Lía, son gemelas, están haciendo historia en el deporte mundial, no nada más en México. Hacen clavados sincronizados tanto de la plataforma de 10 metros como del trampolín de 3 metros, que creo que el trampolín de 3 metros es realmente su fuerte, pero son niñas que empezaron desde chiquititas. Yo las vi, yo todavía era clavadista cuando ellas empezaron. De hecho, las corrieron de gimnasia que porque tenían los pies chuecos, pero en clavados son excelentes clavadistas, están entrenando con Iván Bautista, no les pueden quitar el ojo de encima, son tapatías, orgullosamente tapatías, y créeme que lo van a hacer en grande. Están chiquititas, me parece que apenas tienen 14, 15 años, tienen un futuro enorme y ya se están codeando hasta con las tres mejores del mundo. Entonces, son atletas que no podemos dejar de ver. Obviamente tenemos a Osmar Olvera, que son el medallista olímpico, el gran medallista olímpico que tenemos actualmente, junto con su pareja de sincronizados, que seguramente van a dar un gran espectáculo para todos los mexicanos. Y que es bien bonito, la verdad, competir en México es súper bonito. Yo creo que no se compite igual en México que en todo, que en otra parte del mundo. La gente, la calidez de los mexicanos apoyando a mexicanos es increíble.
Pues muy bien. Luego vemos a los especialistas, como es tu caso, en los medios de comunicación, ya haciendo ejercicios de análisis precisamente de estas competencias. Uh-huh. ¿Será tu caso?
Mira, me invitaron para los Juegos Olímpicos pasados, pero ya no he recibido alguna invitación. Pero si en algún momento se me da, pues claro que sí, me encantan los clavos, me apasionan, y por supuesto que es algo que de lo que sé 100% del principio a fin.
Muy bien. Paola, qué placer haberte tenido ante los micrófonos de Notisistema y Radio Metrópoli.
No, hombre, para mí es un gusto poder estar con ustedes.
Gracias,
muchas
muy
gracias.
Buenos días, Paola Espinosa.